El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Este es nuestro segundo programa resumen del 2018. Primero que todo, queremos agradecerles por continuar con nosotros, escuchándonos hoy, 7 de enero, día festivo, escuchando lo que sucedió en el hermano país, para analizar y entender el fenómeno migratorio, pero también para analizar y entender cómo una de las naciones más ricas, más importantes e incluso con una tradición democrática ha venido colapsando. Una situación que es absolutamente dolorosa y que el Observatorio de Venezuela y la Universidad del Rosario vienen haciendo seguimiento. Cuando el Observatorio de Venezuela surgió, idea del expresidente Alfonso López Miquelsen, conjuntamente con el fundador y exdecano de la Universidad del Rosario, de la Facultad puntualmente de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Eduardo Barajas, se hacía porque era necesario entender lo que estaba pasando en el hermano país. Hoy, cuando ya son casi 15 años del momento de apertura del observatorio, cuando ya tenemos bastante agua de este río que mantiene estos dos pueblos unidos, ha transcurrido, pues se hace necesario ir ahondando. Este año viene con nuevas cosas. A partir de la próxima semana, del próximo 14 de enero, nuestro programa tendrá dos secciones. Una sección que es una sección de 50 minutos donde iremos analizando la realidad de lo que va pasando en Colombia, en Venezuela, pero dedicaremos puntualmente 10 minutos de cada uno de nuestros programas al tema de la migración. Es un ejercicio que iremos haciendo conjuntamente con la gente del proyecto Migración Venezuela de la revista Semana, que tiene como objetivo poder llegar a las regiones. Ese contenido de 10 minutos va a ser replicado en zonas y áreas de Colombia. Empezaremos a producir contenido, a hacer con ustedes y dándoles pequeñas pistas, sobre todo con ánimo pedagógico, con ánimo de hacer alfabetización migratoria, porque muchos de los funcionarios, de las personas que se hacen cargo de este tema en las regiones, pues no lo vivían antes, porque realmente los colombianos somos unos analfabetas migratorios. Los colombianos no teníamos experiencia para la recepción de migrantes. No obstante, sí teníamos una amplia experiencia en salir del hogar. Es más, así como en este programa ustedes han escuchado la afirmación de que no hay una sola familia venezolana que no tenga un componente colombiano, también hay que decirlo, los colombianos, todos los colombianos, no tenemos una sola familia en la cual no tengamos algún amigo, familiar, tío, tía, alguien que se haya ido del país en la diáspora que vivimos los colombianos en las décadas que nos precedieron. Algunos de ellos ya han empezado a regresar, pero la gran mayoría de los colombianos tenemos a alguien que está en el exterior, alguien que tuvo que irse del país, ya sea por cuestiones económicas o incluso en el marco del conflicto. Y en ese orden de ideas vamos a dedicar un espacio de 10 minutos. Ese espacio estará bajo la conducción de la profesora María Clara Roballo, quien es nuestra especialista en temas migratorios. Iremos haciendo programas abordando cada una de las temáticas, como por ejemplo explicar qué es la migración transfronteriza o la migración pendular que tenemos los colombianos y venezolanos, que es única cuando nosotros hablamos de fenómenos migratorios en las dimensiones del que se está viviendo con Venezuela. Iremos haciendo poco a poco pedagogía. Y la idea es poder concentrar ese material para que le llegue a la población en las regiones, a nuestros campesinos, a la población que hace parte de todo el proyecto de Semana Rural y de Semana Migración. Será un ejercicio que hace el Observatorio de Venezuela conjuntamente con el Rosario Radio y la Universidad del Rosario para empezar ese proceso. El conocimiento es la mejor forma de acabar con la lógica que puede llegar a generar xenofobia. Y creo que produciendo conocimiento, dándole discusión a los temas, lo podemos hacer. Esto es una de las noticias que traemos para este 2000, 19, un año que inicia con una serie de retos. El Observatorio de Venezuela empieza a crecer por la necesidad que tenemos. Vamos a estar trabajando en diferentes frentes, los estaremos invitando a muchos de nuestros eventos. También haremos y realizaremos mesas cerradas con líderes políticos para ir formando en el tema migratorio. Será un año de bastante trabajo, pero a través de este programa ustedes podrán irse enterando de los documentos y de los aprendizajes que nosotros iremos adquiriendo para compartir y hacer difusión del conocimiento. Igualmente, pues es un año de muchas expectativas en el tema migratorio. Es un año que inicia con una serie de particularidades. El año pasado cerramos con un especial sobre el resumen, la primera parte de este resumen del 2018. Después tuvimos nuestro programa navideño en el cual compartimos con muchos de esos villancicos venezolanos que, como ustedes escucharon, el burrito sabanero, el tamborilero, son parte de la dinámica binacional. Otros son villancicos nuevos. De todas formas, ustedes pueden acceder a estos villancicos en nuestro podcast o a la música que compartimos con ustedes el 31 de diciembre de Lavillos, Caracas Boys, de Pastor López, una de esas voces inconfundibles de la Navidad colombiana y que hoy, 7 de enero, pues todavía están presentes ahí. También hoy continuaremos con ese análisis de resumen. El próximo 10 de enero, en la hora de la tarde, tendremos un programa especial haciéndole el cubrimiento a la posesión presidencial de Nicolás Maduro. Recordemos que Nicolás Maduro se posesiona en Venezuela después de unas elecciones que han sido altamente discutidas, que el gobierno colombiano no reconoce e igualmente no reconocen los países del Grupo de Lima. Ya para este momento sabremos si México reconocerá o no reconocerá al gobierno venezolano, lo cual abre un compás de interrogantes bastante fuerte, porque por un lado tenemos un gobierno populista de izquierda en México, pero por el otro lado en Brasil tenemos un gobierno populista de derecha, y eso da un matiz al tema venezolano bastante fuerte. Analizaremos ese contexto, nos dedicaremos a trabajarlo, a mirar cuáles son las proyecciones. Revisaremos el plan de gobierno de Nicolás Maduro, la continuidad del proyecto y los retos y dificultades que enfrenta Venezuela en esa materia. Será un programa especial dedicado esa tarde al tema del ascenso o del nombramiento de Nicolás Maduro ya formalmente como presidente, aunque hay que decirlo, ya el Estado colombiano se niega a reconocerlo como tal, lo cual implicará que no habrá presencia diplomática de Colombia en Venezuela. Es un año que inicia con una serie de dificultades, con una serie de retos, y el Observatorio de Venezuela le da continuidad a su trabajo. La directora del Observatorio, Francesca Ramos, continúa en el ejercicio de hacerle seguimiento, y todo el Observatorio de Venezuela, que cada vez cuenta con más profesores que hacen parte de esta red. Saludamos a esos profesores en Venezuela, al profesor Antonio Delicio, quien retomará el próximo lunes su audiocolumna, quien siempre nos acompaña, nos hace ese resumen de 5 o 6 minutos en el cual nos da de forma de cápsula toda la vida venezolana política y social. También tendremos nuevos componentes, nuevos estudiantes que irán haciendo parte de esta sumatoria de esfuerzos. Este es un programa que no se hace únicamente desde la parte docente, sino que los estudiantes juegan un papel fundamental. Ustedes van a escuchar que en la celebración de nuestro programa 100, que también lo encuentran en los podcasts, varios de ellos estuvieron presentes. Hubo dos que se me escaparon y hoy aprovecho para nombrarlas. Por un lado, pues Daniela Monroy, quien durante mucho tiempo ha jugado un papel en las redes sociales de este programa y ahora se suma como investigadora al observatorio. Ya una vez egresada como estudiante, va a ayudar y va a ser cooperante en algunos de los procesos de investigación de la universidad. Y obviamente, pues hay que decirlo, también hay otras personas que nos han ido apoyando en este proceso. No ha sido un proceso fácil. La lógica de los community managers ha sido cada vez más fructífera. Hoy la parte virtual del programa la va a manejar María José Álvarez, quien asume una serie de responsabilidades en esa materia, quien va a trabajar más de fondo. Obviamente también estará Julia Carcano, pero María José y Daniela se me olvidó nombrarlas en el especial que hicimos de los 100 programas, se me pasaron. Hay otras personas también como Laura Millán que también han estado por ahí. Son tantos que a veces resulta difícil, a pesar de que a veces el programa somos dos o tres voces, hay mucha gente detrás, mucha gente del Observatorio de Venezuela empujando esto, y a veces cuando llega el momento de nombrarlos, mi mala memoria, y un problema que es cíclico en todos los miembros del Observatorio. Si ustedes un día se encuentran con un miembro del Observatorio, no se les haga raro que les cambien el nombre, porque todos nosotros tenemos un problema con eso, siempre llamamos a la gente con nombres diferentes, pero es precisamente por la dinámica de nuestro tema de estudio que tenemos que estar conectados con muchísima gente y a veces cometemos ese error, no lo hacemos por displicencia. Démosle inicio ya a este especial empezando el 2019, un 2019 lleno de nuevos proyectos, lleno de nuevas expectativas, de muchísimo trabajo, de la recuperación de la confianza de los estudiantes en nuestros proyectos formativos, y obviamente, pues, qué mejor que hacerlo de la mano de nuestra especialista en temas migratorios y quien desde la próxima semana asumirá este reto de crear contenidos, de conducir. Eso no quiere decir que yo no participe ahí, sino que esta conducción estará a cargo de ella y mucha de esa dirección estará a cargo de ella. También van a encontrar un espacio aparte en los podcasts con esos contenidos. La profesora María Clara Roballo. Profesora María Clara, feliz año y bienvenida a este 2019.
Muy buenos días a todos en cabina, Nelson, Roland, feliz 2019 y feliz 2019 para todos ustedes, para la ciberaudiencia de Esto No Es Una Frontera, Es Un Río.
Será un 2019 con muchísimo trabajo. En la primera parte del especial hablamos de los retos de la migración. Hablamos de otras experiencias. La profesora María Clara nos habló de la experiencia española, nos habló de la experiencia turca,
de la experiencia de Uganda.
Estuvimos viendo algunos ejemplos y se nos quedó sobre el tintero algo que hace parte de la cara del observatorio, y es el papel que juegan los medios de comunicación, y más en este año 2019, un año en el cual los colombianos elegiremos gobernadores, asambleas departamentales, alcaldes y consejos municipales, y en el caso de la ciudad de Bogotá, ediles. Esto implica tal vez la elección más grande, porque es cuando los colombianos elegimos más funcionarios que van a ejercer un papel dentro del ejecutivo regional, departamental, y dentro del ejecutivo municipal, pero igualmente dentro de los órganos que comparten la lógica, si se quiere, legislativa, desde lo departamental, como son las asambleas, o desde lo municipal, como son los consejos. Y obviamente, pues, toda la lógica que tienen los ediles en la ciudad de Bogotá. En ese orden de ideas es cuando los ciudadanos votamos más, donde en algunos casos los ciudadanos van a tener que emitir varios votos. En algunos municipios se tienen que emitir 4 votos porque tienen que elegir a sus gobernadores de departamento, pero en el caso de Bogotá se eligen 3 votos: el alcalde, los concejales y los ediles. No obstante, el tema migratorio aparece ahí. Y el tema migratorio a nivel nacional lo sabemos como Observatorio de Venezuela porque participamos en varias de las propuestas, trabajamos conjuntamente con El Tiempo, con la revista Semana y muy de cerca con nuestros amigos del Espectador, que aparte de sus diferencias normales, porque son medios que compiten entre ellos, no obstante, el tema migratorio es un tema que convoca y el Observatorio ha logrado hacerse un espacio en cada uno de ellos, así como en algunas de las televisoras y emisoras de radio nacionales. Pero uno de los temas que nos preocupa, y por eso abrimos este capítulo de tema migratorio para las regiones, es los medios de comunicación en las regiones, los medios de comunicación en las localidades, en el pueblo, en el consejo. Profesora María Clara, ¿cuáles son los retos que tienen los medios de comunicación en esta materia?
Bueno, sin lugar a dudas, el observatorio, como tú lo dices, ha buscado, esa ha sido una de las principales preocupaciones y ha trabajado en red para ello, inclusive también pues con el grupo Monserrat de Ávila también es una de las grandes necesidades, y pues los retos en comunicación son inmensos. Empezar por entender que pues esta es toda una disciplina y que el tema de la migración, al ser un fenómeno tan complejo, tan sensible, que mueve tantas pasiones, que mueven historias de vida, que mueven historias de rupturas, de reencuentros, que se presta tanto para la discriminación, para la xenofobia, pues tiene que ser muy bien manejado, no solamente desde el conocimiento, desde la sensibilidad, sino también desde la estrategia comunicacional. Y esto pues evidentemente hace que sea un trabajo muy complejo, Y si a esto le sumamos que el fenómeno migratorio pues se ha manifestado de una forma diferente en los diferentes departamentos de Colombia, donde realmente a veces las políticas del Estado no llegan, pero siempre va a haber un medio de comunicación, una prensa local, una emisora, esas emisoras que incluso se escuchan a ambos lados de la frontera y que evidentemente están moviendo y están creando opinión pública. Son medios masivos que a veces en poco se banaliza sobre su función social, pero que realmente son los mensajes más directos, cotidianos y que se dan diariamente. Son las ideas a veces que quedan un poco... Los medios de comunicación pueden hacer como ese tamiz de todo lo que todo lo que está pasando en migración frente al tema de cómo se ha venido manifestando en las localidades. Y pues creo que uno de los grandes retos es tener una prensa informada, tener unos periodistas, unos comunicadores sociales informados que entiendan un poco las implicaciones de lo que da el acto informativo, especialmente con una migración que es una población vulnerable. Decirlo también además dentro de un contexto social donde la migración empieza a generar cansancio, un cansancio muy... un cansancio que si no se logra visualizar, que si no se logra trabajar en él, pues puede tener implicaciones en términos de seguridad, de integración, muy complejas y que ya empiezan a verse en los estados de la frontera, porque si bien sabemos que allí es donde se ha venido afrontando el tema, donde hay grandes ejemplos de solidaridad, también sabemos que ya es una temática que empieza a cansar no solamente a alcaldes, gobernadores, sino también a la sociedad en general, y empieza a hablarse ya del hastío, el cansancio hacia ese venezolano que está llegando.
Sí, hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de los medios de comunicación, porque en Colombia se suele caer en una serie de lugares comunes descalificando la labor de todos los medios de comunicación. Obviamente, cuando uno estudia su democracia, se da cuenta que Colombia tiene una serie de retos en esa materia que son absolutamente abismales y que hay mucho por hacer, y que los medios de comunicación juegan un papel ahí y que muchas veces ese papel nos molesta, nos desagrada, nos conflictúa, pero... Hay también que decirlo, cuando uno mira otros ejercicios, otros países donde la situación mediática ha sido cerrada, donde las lógicas de libertad de prensa han sido fuertemente perseguidas, uno encuentra que en Colombia hay cosas que en otros países prácticamente no se pueden decir y no se pueden publicar, o que si se publican implica incluso o el asesinato, o la sanción, o la multa, o la persecución, o el cierre, o la clandestinidad. Y en ese orden de ideas, el ejercicio periodístico en Colombia tiene muchísimos retos, hay muchísimas cosas por mejorar, sin lugar a duda, pero también hay una labor de los periodistas que, por la naturaleza del Observatorio de Venezuela, en mi caso yo soy el encargado de trabajar la parte de vocería del observatorio, y mi trabajo fundamental es hacer interacción con muchos medios de comunicación, con los amigos del Heraldo en Barranquilla, con los amigos de Vanguardia Liberal de Vanguardia en Santander, con los amigos del Colombiano en Medellín, con los amigos del País en la zona del Valle del Cauca, en Cali, con los amigos de La Opinión en Cúcuta. Son medios que tienen una importancia regional muy importante, en tanto que fungen una labor directa sobre la población y están haciendo el trabajo. Pero no solamente los grandes medios nacionales o locales tienen peso, también han surgido una serie de medios virtuales, de la emisora comunal de barrio, de las organizaciones sociales que logran tener medios de comunicación. Hoy, con la difusión a través de las redes sociales, una persona con un micrófono y un computador puede montar una emisora virtual y en generar contenidos y demás, y esto pues ha generado una gran atomización del proceso mediático, pero también implica un nivel mayor de responsabilidad de la ciudadanía. Hoy los ciudadanos tienen el micrófono, pero también tienen la responsabilidad de usar adecuadamente ese micrófono, de tener muchísima responsabilidad cuando hacemos contenido sobre el tema migratorio, porque a veces, y lo digo por experiencia, cuando empezábamos con todo este fenómeno migratorio, recuerdo un día que la profesora María Clara me hizo una corrección porque yo hablaba de la migración ilegal de los venezolanos, y ella me explicó ese día que los venezolanos en Colombia no son ilegales, porque los venezolanos en Colombia no tienen al entrar de forma irregular a Colombia no quedan en ilegalidad, sino quedan en eso, en irregularidad. Y obviamente pues uno está acostumbrado al discurso norteamericano, al discurso europeo, a la replicación que se hace por medios, y sin querer yo estaba calificando o clasificando en el caso colombiano como delito algo que en Colombia no lo es. Y eso pues es parte de ese proceso de aprendizaje, todos estamos aprendiendo. Como lo saben, yo me dedico al tema venezolano y he tenido en los últimos 3 años que empezar a aprender sobre este tema migratorio, pero es un tema donde todos tenemos responsabilidad de aprender, no solamente yo como profesor universitario o como líder comunicacional del Observatorio de Venezuela, sino porque como mi labor docente también lo implica, hacemos una labor de formación. Y yo creo que a eso voy, yo creo que los medios de comunicación son la principal fuente de alfabetización de un sector como los maestros de los colegios. Los profesores de los colegios leen muchísima prensa, son gente informada, son gente que consume medios, son gente que lee la revista Semana, que lee El Espectador, que lee El Tiempo, que busca la información que va más allá de los medios únicamente noticiosos televisivos o incluso de radio, sino que quiere tener tienen un espíritu que les permite estarse informados a través de los grandes medios. Y creo que ahí los medios de comunicación juegan un papel porque van a tener que empezar a construir contenidos para esa población. Porque si logramos hacer que el profesor adquiera los conceptos, dinámicas propias del fenómeno migratorio, vamos a reducir sensiblemente el tema de la xenofobia. Si el profesor habla de los temas migratorios en clase a partir de la información que le dan los medios serios, pues va a tener un ejercicio de replicación muchísimo mayor. Y eso empieza a pasar. Todos recordamos cuando el profesor llegaba y nos comentaba las noticias de Colombia. Obviamente todos tuvimos ese profesor de izquierda que vivía soñando con una Colombia posible, pero que a veces le costaba trabajo materializarla, pero también de ese profesor de derecha que también tenía sus posiciones, porque es que el primer escenario de formación política de los estudiantes es el colegio, es el aula, y ahí están llegando los venezolanos, y es fundamental que nuestros profesores se preparen para ello, y una de sus fuentes de preparación van a ser los medios de comunicación. Por eso yo creo que la alfabetización migratoria es una responsabilidad de todos nosotros, y de ahí parto para invitar a mis colegas, a los profesores, a los maestros y maestras de Colombia, para que nos empecemos a informar, para que empecemos a leer los contenidos, para que leamos lo que hace el tiempo con Panas, que es todo un ejercicio de integración social donde hay información valiosa, pero también lo que hace la revista Semana con el proyecto Migración Venezuela, o lo que estamos haciendo con la gente del Espectador a través de una serie de artículos y contenidos. Muchos estamos convocados a ese proceso formativo y creo que hay un ejercicio que es importante para Colombia y para los colombianos en cuanto a la recepción del fenómeno migratorio.
Yo creo que es muy importante el lenguaje. A veces no le damos la importancia y las palabras tienen un peso y tienen una ubicación social muy clara. Me hiciste recordar que ese tema de migración legal o migrante ilegal e irregular, y este es uno de los grandes debates en migración, porque se ha llamado al migrante como ilegal, e incluso a veces ni siquiera se le dice migrante, sino los ilegales. Y debemos entender que nadie, por ser persona, por existir, es ilegal, solamente los hechos. Entonces, cuando relacionamos a una persona ya con un término tan fuerte como el de ilegalidad, no solamente lo estamos deshumanizando, sino estamos llenando a esa persona de unas connotaciones negativas, de miedo, de algo que hay que controlar, de algo que hay que acabar o algo que hay que separar. Y pues las políticas migratorias, en gran medida las norteamericanas, pues han generado esta visión, esta leer al migrante como un ser peligroso, un ser que viene a romper las normatividades. Y pues realmente si miramos un poco más allá, sin levantar mucho polvo, sabemos que la migración pues es mucho más que eso, que no es ilegal, que simplemente son muchas veces víctimas de las situaciones. Entonces, en términos de este tema de comunicaciones, creo que es muy importante que cada persona empiece a entender que las palabras sí tienen unos significados. Evidentemente no se trata de llegar en ese tema de inclusión de todos y todas y todes, pero sí saber que en el lenguaje hay poder y hay fuerza de cómo estamos jerarquizando la sociedad. Frente a los retos migratorios, efectivamente, los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande, no solamente porque la escucha la sociedad en general, sino que también la escuchan otros promotores y creadores de opinión como los profesores. También estamos viviendo un momento en donde se ha atomizado casi todo en la vida, incluso la forma, como lo decía Ronald, de crear noticias y de crear contenidos comunicacionales. Lo que, viendo como investigadora, muchas veces hago etnografía de redes, intento mirar qué es lo que hay en YouTube, qué es lo que hay en diferentes plataformas digitales, y encuentro que la cantidad de información es tan variada. Hay relatos de migración, hay estudios periodísticos, por ejemplo, en YouTube, pero también hay muchas personas muy xenófobas, especialmente en zonas de frontera, que empiezan a crear sistemáticamente contenidos xenófobos, discriminatorios, que pareciera, yo que de alguna forma estoy un poco relacionada y acostumbrada a veces a recibir discursos contra la migración con los que no estoy de acuerdo, pero lo que hay en redes muchas veces logra sorprenderme, la capacidad de agresión, la violencia que hay en redes frente a los migrantes, la forma en que se están llamando, cómo se están deshumanizando, cómo es un fenómeno tan humano, termina convertido en un tema de cifras, en un tema de amenazas, en un tema que hay que separar y que termina dividiéndonos entre buenos y malos desde unas connotaciones y desde unos códigos de valor, pues por un lado muy ajenos a la realidad, pero también muy nocivos para nosotros, no solamente como una sociedad de acogida que debe generar políticas de integración social, sino a nosotros mismos, la forma en que estamos construyendo nación y en que nos estamos construyendo como nación. Si partimos de todos estos discursos, pues evidentemente vamos a estar cada vez más lejos de una reconciliación nacional tan importante pues para el pueblo colombiano hoy en día.
Sí, el tema de los medios de comunicación va a ser fundamental, y creo que los temas convergen cuando hablamos de un año electoral. El 2019 es un año complejo, es un año en el cual la migración puede adquirir un tono xenófobo, sobre todo porque van a aparecer candidatos en las microparticipaciones, en los consejos, en las asambleas, incluso en los ediles en Bogotá, van a empezar a alimentar un discurso xenófobo, porque es un discurso que internacionalmente se ha logrado probar que atrae votos. Es un discurso que mueve la sensibilidad de la gente y mueve las fibras de la gente, y que le da una respuesta fácil a muchos problemas. Si una persona no ha podido revertir su condición de pobreza, busca responsabilizar a alguien, y los actores políticos le entregan a ese responsable servido en bandeja de plata. Tú no tienes empleo, tú no tienes acceso a educación, tú no tienes acceso a salud, porque es que hay una gente que vino de fuera y te quitó tu derecho. Y obviamente, pues eso es bastante peligroso, porque en el caso de Colombia no es algo que podamos contener. Y creo que iniciando este año, debo ser categórico y reiterativo en algo que hemos venido trabajando en el Observatorio de Venezuela, pero que siempre decimos y siempre repetimos, sobre todo ahora que iniciamos el año, es importante decir que este no es un fenómeno de corto plazo. Los colombianos y los venezolanos no vamos a vivir conjuntamente por 2 o 3 años mientras cae el régimen de Nicolás Maduro y Venezuela vuelve a despegar. No, los fenómenos de movilidad humana son fenómenos que hacen que la gente eche raíces, y muchos de los venezolanos que están acá están echando raíces, con dificultades, con problemas, pero volver a romper esas raíces para regresar a Venezuela es bastante difícil. De hecho, pues una de las particularidades que tenemos en este fenómeno migratorio es que el número de colombianos en Venezuela todavía sigue siendo un número importante. ¿Por qué si hay colombianos en Venezuela y Venezuela está tan mal? Porque todos no se han venido inmediatamente, porque no es fácil. Porque no es fácil romper eso, porque no es fácil dejar atrás todos los años que estuvieron ahí e incluso todas las relaciones que fueron construyendo. Muchos de ellos son y deben lo que tienen a Venezuela. Y obviamente pues sienten que no se pueden ir, sienten que no pueden dejar ese espacio ahí. En ese orden de ideas, pues es importante entender que no va a ser la caída de Nicolás Maduro el elemento que va a cambiar el fenómeno migratorio, que no es un fenómeno migratorio a corto plazo, que un número importante de venezolanos se van a quedar acá y que hay que empezar a gestionar y hacer cosas desde todos, cada uno desde cada una de nuestras esferas para entender este problema. así como estamos en un fenómeno de posconflicto y hay grupos de trabajo que están buscando cómo la sociedad colombiana pasa ese posconflicto, hay también que sumarle el tema migratorio, y esa es una labor de todos los colombianos, no solamente de los profesores o no solamente de los que se encargan del tema migratorio. Esto va a implicar el esfuerzo de todos nosotros, y la buena noticia de eso es que como las migraciones llegan a presionar algunos de los problemas sociales que tiene el país, generan cambios, y a todos los lugares donde ha llegado la migración se han generado cambios que muchas veces resuelven problemas que nosotros creíamos irresolubles. El sistema de salud colombiano pasa por una crisis y la presión venezolana va a significar que tendremos que reinventarnos, que tendremos que reconstruirlo. Igualmente, hay que decirlo, y esto suena un poco duro empezando el año, pero no hay recursos infinitos de la comunidad internacional para el tema migratorio. No es que en el mundo hay un montón de gente a la que le sobre la plata y esté dispuesta a dársela a Colombia para que Colombia gestione su problema. Eso no es cierto. El gobierno colombiano está haciendo un esfuerzo bastante grande por conseguir recursos para gestionar sobre todo la cara humanitaria, la cara de la crisis que se vive en zona de frontera, la cara, digamos, de la población con más necesidad de atención, pero en el mundo existen otros fenómenos migratorios que requieren y que incluso demandan más recursos que el caso colombiano. Mal que bien, América Latina es la clase media global, y en la clase media los problemas se pueden resolver de otras maneras, e incluso esos problemas lo que pueden llegar a ser es un disparador de desarrollo. Pero es errado, sobre todo por autoridades locales, creer que están llegando un montón de recursos al gobierno central y que el gobierno central los está acaparando y que no se los quiere enviar. No, van a ser los gobiernos locales los que van a tener que empezar a generar respuestas para el fenómeno migratorio, y que esas respuestas van a generar recursos. Pero este es un tema muy complejo. No podemos quedarnos únicamente en el capítulo humanitario. Lo humanitario es para lo que se está consiguiendo dinero, y aún así nos sobrepasa.
Yo quiero traer dos ideas que nos dio en días pasados Rui Márquez, el alto comisionado para las migraciones en Portugal, que su buena gestión logró poner este país, que sabemos que en Europa siempre ha tenido unos rankings por debajo de la media regional, pero en tema de integración social logró tener grandes réditos y una gestión que es digna de replicar o que es digna de ser escuchada. Y él hablaba de varias ideas, pero ahorita recuerdo dos particularmente, y es cómo informar sobre el tema de seguridad. Sabemos que evidentemente pues la migración en zonas de frontera, la lógica del conflicto armado, somos una sociedad violenta, una sociedad con serios problemas de seguridad, pues evidentemente los migrantes que llegan a participar de nuestra sociedad, pues muchos también se van a ver inmersos en estas lógicas. Y él traía o llamaba, exhortaba a los medios de comunicación justamente para que cada vez que se informe sobre un hecho delictivo, la nacionalidad no es la noticia es el hecho. Incluso el hecho en sí mismo, pues es una información plana que termina asustando. Entonces los comunicadores y los periodistas tienen que también generar, volver un poco a esas noticias de antes donde había un análisis comparativo, donde había un análisis contextual mucho más profundo. Saber, por ejemplo, cuando se dice, hubo el año pasado una noticia que decía 350 hechos delictivos o robos de los venezolanos en Colombia. Todos los días hay robos de venezolanos en Colombia, y es porque justamente la cifra hablaba de 370 y algo de robos en todo el año, y ya con esto el comunicador que escribió esa nota, pues dijo, todos los días hay robos de venezolanos. Lo que nunca dijo es qué porcentaje de esos robos, qué porcentaje de esos hechos delictivos tienen dentro de un total de robos a nivel nacional. Y realmente es muy poco ese porcentaje. Por lo tanto, decir que el tema de inseguridad se ha visto afectado por la migración venezolana, especialmente en las grandes ciudades, pues es un argumento que cae por su mismo peso cuando lo ponemos dentro de un contexto. Y el otro tema, que también me parece muy interesante, y es de alguna forma nosotros, los medios de comunicación, la academia, que tenemos una mirada a veces tan crítica, y lo que primero miramos son esas falencias, esos grises, esos lugares donde no ha actuado el gobierno, pues obviamente ese es nuestro papel, ¿no? Es un poco hacer presión y movilizar al gobierno para que actúe, o mostrar, ni siquiera presionar, simplemente mostrarle escenarios donde pueden actuar. Pero también es importante mostrar qué se ha hecho. Creo que es importante decir que el 2018 fue un año importante, un año que inicia ya inmerso en la crisis humanitaria. Migración Colombia venía haciendo una gestión a cargo especialmente de Christian Kruger, quien está creo que desde los finales del 2014, si no me equivoco. Ya se había dado el primer PEP, se había creado una tarjeta migratoria fronteriza, y en el 2018 pasan muchas cosas. El 2018, como lo digo, empieza con esta crisis humanitaria. En mayo se crea la Gerencia de Frontera en nombre de Felipe Muñoz, quien sabemos que ha sido pues, un funcionario que ha hecho un trabajo arduo, que no es fácil. También se pronuncia o se comunica que se va a generar un PEP-2. Posteriormente viene este RAM, que sabemos que es un registro que tiene todos los problemas y que no logra dar cuenta de un fenómeno muy complejo. Posteriormente viene el PEP del RAM. Igualmente, luego empieza toda la gestión del presidente Duque con la internacionalización de la migración, que sabemos que ha sido una de las banderas del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cumbre de Quito 1, la cumbre de Quito 2. Se crea el delegado de Naciones Unidas, Eduardo Stein, para crear este fondo internacional. Y pues Colombia de alguna u otra manera ha estado ahí, si bien no liderando todos los espacios y generando presión. Y pues hoy cerramos el año pasado con el COMPES, que es un documento donde se busca la estrategia de atención a la migración que ha llegado de Venezuela. También se cierra el año pasado con la adopción del Pacto de las Migraciones y esperamos pues, para este año qué va a pasar con el Plan de Desarrollo y con todo este proceso electoral. Pero creo que es importante mostrar que se ha logrado tener acercamientos, se ha logrado hacer avances, el gobierno no ha estado totalmente, pues no ha estado quieto. Lo que pasa es que este fenómeno es muy complejo y evidentemente pues el Estado ha tenido también grandes errores y ha tenido una curva de aprendizaje muy interesante. Pero creemos que es importante también que la gente entienda que se han hecho cosas, que si bien no todo ha generado los resultados deseados y realmente lo que falta por hacer es el gran trabajo, pero sí se han iniciado pues, algunas políticas y empieza a dar una voluntad política en crear una política migratoria y también pues, una política de frontera que sabemos que está necesaria, pues es importante también dar ese mensaje, ¿no? Y es que pues, el gobierno colombiano no le ha dado la espalda al fenómeno migratorio. Ha hecho algunas cosas, falta muchísimo por hacer, hay muchos errores en ejecución y en el proceso, pero también pues, es importante saber que la sociedad sepa que pues es un camino que estamos corriendo todos.
Sin lugar a duda. Y además, dentro de este programa en el cual estamos dando énfasis al trabajo de los medios en un año que va a ser muy complejo, un año muy difícil, a mí me gustaría también rescatar el papel de coordinación que pueden llegar a jugar los medios de comunicación sobre la labor de la sociedad civil. Si bien, como nos lo decía la profesora María Clara, varias acciones vinieron del gobierno nacional y de hecho pues Colombia es considerado internacionalmente como un país solidario con la migración, a pesar de que todavía falta muchísimo por hacer. También hay que decir que esa solidaridad no se restringe únicamente al gobierno nacional, sino que incluso la solidaridad se ha visto más por el paso de o por el trabajo de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales han hecho un trabajo fundamental. La Iglesia Católica en la zona de frontera, las iglesias protestantes, toda una gama de actores, ONGs que han prestado un servicio invaluable a los migrantes, que han hecho toda la labor humanitaria, una labor que no puede ser menor, pero que también tiene que tener ciertos niveles de coordinación. En el caso de la migración venezolana, tenemos episodios reportados y diálogos que hemos tenido, relatos que tenemos con los migrantes venezolanos en los cuales ellos nos comentan, conversamos y ellos nos dan su relato en el cual, por ejemplo, prefieren quedarse en las zonas aledañas a ciertas áreas en Bogotá o en Cúcuta o en Cali, a ciertas áreas aledañas a las terminales de transporte, que ir realmente, por ejemplo, a un refugio, a un sitio donde les puedan prestar una asistencia humanitaria valiosa, porque en función de ello, pues pueden recibir más, digámoslo así, acciones de solidaridad. Y es que una persona que se queda, por ejemplo, en la terminal de transporte, dice, no, yo me prefiero quedar acá en la terminal de transporte porque es que en una noche me dan 7 comidas. Yo estoy acá y la gente pasa, se baja del carro y me da una comida, y después llega otro y me da otra comida. Y precisamente, pues, la sociedad colombiana también tiene mucho que aprender, no solamente el Estado. Eso es lo que en atención humanitaria se llama acción con daño, y es que muchas veces nosotros queremos ayudar, pero no lo logramos hacer porque cuando creemos que estamos ayudando, estamos haciendo una entrega de los recursos inadecuada. Es una entrega que no tiene realmente un direccionamiento para las personas que lo necesitan, sino que muchas veces una misma persona recibe y recibe y recibe y no está dispuesta a digámoslo, a compartir porque pues se está viendo beneficiado de ello. Y esa acción con daño muchas veces también se puede dar en cosas muy sencillas. Algunas personas, por ejemplo, en las pasadas Navidades fueron a las zonas de terminal de transporte a llevar dentro de unas ancheticas o mercaditos leche para los niños y les llevaban leche en polvo. Esto es contrario a la ayuda humanitaria porque la leche en polvo se tiene que producir en unas condiciones o se tiene que elaborar en unas condiciones que implican total asepsia. Es más, cuando uno tiene hijos, una de las primeras cosas que uno aprende es a purgar teteros, porque los teteros deben estar purgados, debe ser con agua hervida, tiene que haber unas normas de asepsia. Y la leche en polvo para niños, cuando uno la entrega en estas condiciones a gente que está en la calle, que no tiene acceso a agua potable, que no tiene acceso a alimentos para hervir la leche, y esto nos lo explicaban desde la Cruz Roja de Bogotá, pues se generan, en lugar de beneficios, se generan problemas, porque los niños que no tienen las defensas todavía reciben una leche que está siendo elaborada en condiciones sanitarias bajas, y esto lo que genera son más problemas. Los medios de comunicación ahí van a tener que jugar un papel fundamental, van a tener que empezar a enseñar a los colombianos, si queremos apoyar, por ejemplo, en el capítulo humanitario, si queremos ir a darle algo a los venezolanos, tenemos que entender que no todo se puede dar, y que no en todas las condiciones, que la situación de calle tiene unas dificultades y que obviamente por muy buena gente que uno quiera ser y por muy bondadoso y humanitario que quiera sentirse, si uno va y entrega una leche a un niño venezolano que está en la calle, pues lo que está generándole es un mal y muy seguramente una enfermedad gastrointestinal más grave. En esas condiciones lo mejor es promover la lactancia materna, que logra blindar de muchos de esos elementos. Los medios de comunicación ahí van a jugar un papel fundamental. El papel de autogestión de la misma migración también debe ser incentivado desde los venezolanos. Creo que los retos en esta materia son inmensos y obviamente no serán difíciles. Ya para ir cerrando este especial, este segundo resumen del 2018, hoy 7 de enero del 2019, nuestro primer programa del año, después de nuestros dos programas, el programa de Navidad y el programa del 31 de diciembre, pues también tenemos a nuestro coequipero de siempre. Ya somos tres, somos como los tres mosqueteros, y nuestros D'Artagnan son nuestros estudiantes en las redes sociales. Se suma para este cierre de programa Chomin Las Heras, miembro del grupo Ávila Montserrat, vicepresidente de este grupo, para que hagamos muy rápidamente un balance de lo que fue el 2018 en Venezuela, en materia política y económica. Muy rápidamente los elementos que los colombianos y nuestros internautas deben tener en cuenta para este 2019 que inicia. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Muy buenos días, María Clara, y a toda la audiencia igualmente. Bueno, este fue un año efectivamente muy movido en Venezuela, en el plano político, en el plano económico también. Yo diría que el elemento más importante en el plano político es el cerco internacional que se ha ido tejiendo contra el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Creo que todas las acciones, digamos, de concertación que se han expresado principalmente a través de la creación del Grupo de Lima y la conciencia, digamos, internacional que se está solidificando en para ponerle, digamos, una parada a las acciones que venía adelantando el gobierno de Venezuela en el plano internacional. Creo que es el elemento central, porque lo que es el plano político interno sigue estando muy complicado, con una oposición muy dividida por un lado, pero también muy, muy diezmada por la represión que ha habido, digamos, con diputados presos, con dirigentes políticos de primer orden presos o en el exilio. Entonces, a nivel interno sigue estando todo muy complicado. El gobierno pues ha logrado conseguir metas a nivel interno para mantenerse en el poder, que es lo que al final importa, digamos, con las elecciones que ha llevado a cabo. Y no se ve muy claro el panorama internamente. Pero externamente creo que sí hay la conformación del Grupo de Lima. Creo que las acciones que ha llevado a cabo dentro de la OEA, aunque en la OEA no se ha expresado, digamos, no se ha logrado tener una mayoría para ponerle un freno a las acciones que lleva el gobierno de Venezuela, pero sí creo que se está conformando un frente para que, de cara sobre todo al 10 de enero, cuando se iniciaría un nuevo periodo constitucional, no haya un reconocimiento internacional del nuevo gobierno venezolano, y creo que eso va a ser un lastre bien grande que va a tener el gobierno venezolano que afrontar.
Este periodo que cierra Nicolás Maduro, no solamente en el resumen del 2018, sino digamos como una labor de cierre, el próximo 10 de enero estaremos con ustedes haciendo una emisión especial para analizar la posesión del presidente Nicolás Maduro, para hacer una evaluación de lo que ha sido su gestión y sobre todo para mirar las perspectivas y proyecciones que puede tener en el marco de la relación colombo-venezolana y en el tema migratorio. Pero cuando uno empieza a hacer ya algunos arqueos de lo que ha sido la gestión de Nicolás Maduro, pues se encuentra que sus políticas económicas del año pasado no lograron el éxito que él pretendía. Fueron unas medidas económicas que se tomaron en el mes de agosto, una gran transformación de la economía venezolana. Recordemos que desapareció el Bolívar fuerte, que no es poca cosa, es decir, se cambió el cono monetario de Venezuela. Recuerden ustedes que en el 2008 se había cambiado el Bolívar y había aparecido el Bolívar fuerte, se pasó del viejo Bolívar al Bolívar fuerte, y el año pasado, en el 2018, es decir, 10 años después, desapareció el Bolívar fuerte y apareció el Bolívar soberano, es decir, se le quitó 5 ceros al Bolívar y toda la economía cambió. Eso significó en términos reales una devaluación de el 1.300% el 20 de agosto, el día que se implementó la medida. Igualmente, el aumento salarial para ese 20 de agosto fue de 3.464%. Recordemos que hacia diciembre del año pasado el gobierno nuevamente subió el salario más del 200%, o sea que estamos hablando de más de un 3.600% en aumento del salario.
Y sin embargo, a pesar de ese aumento que hubo, que en agosto, el 20 de agosto, cuando fueron las medidas, el salario mínimo fue puesto en 30, lo que equivalía a $30, a las pocas semanas ya eso valía 8. Ya al día de hoy está por debajo de $8 el mensuales el salario mínimo. Sí, hay que ver la forma en que se está degradando el salario mínimo producto de la hiperinflación. Es terrible.
El control de precios de productos regulados también fue otra medida particular. Hoy la gran mayoría de la canasta básica de los venezolanos solo llega a través de las cajas CLAP, lo cual hace que su dominio político haya aumentado. No así, en las elecciones no se vio claramente que ese dominio se pueda instrumentalizar. En las elecciones con las que cerramos el año pasado, la movilización que logró el gobierno fue muy baja, una alta abstención. Por otro lado, el petro, esa moneda, criptomoneda, petromoneda, porque está sustentada supuestamente en el petróleo venezolano, también perdió valor. No es la única moneda que está perdiendo valor el Bolívar, sino que incluso en Venezuela, por la escasez de bienes y servicios, por la falta de productos que son demandados por la población, tenemos hasta inflación en dólares. Los venezolanos que tienen dólares están viviendo procesos inflacionarios. Igual, el precio de la gasolina, el gobierno no ha logrado clarificar cómo se maneja. Hay unas zonas que tienen un tratamiento, como por ejemplo la zona de frontera, en el cual se quiere y se cobra en algunos lugares a precio internacional, mientras que en otros la lógica de contrabando permite que pase prácticamente que gratis el combustible, pero a la hora de la verdad, una foto sí es real en toda Venezuela, desde Caracas hasta Táchira, y es que hay fila en las estaciones de combustible.
No, y además que finalmente el precio no lo han cambiado. Entonces, realmente es un tema importante, porque Venezuela subsidia el precio de la gasolina de una manera bárbara, y eso tiene grandes efectos pues fiscales, ¿no? Y muy importantes, ¿no? Y es un tema delicado, que siempre ha sido delicado en Venezuela, que el chavismo hizo un mito del tema también del precio de la gasolina, en el tiempo que ha estado en el poder no lo ha tocado el precio de la gasolina, y no se han atrevido por las consecuencias que podría tener, y el hecho es que ese tema sigue latente ahí, y el día que lo tomen, pues bueno, habría que ver qué implicaciones tendría económica, pues eso tiene un impacto muy grande sobre el resto de los precios, y también podría eventualmente tener, y por eso me imagino que tienen temor en tomar esa medida, impactos, digamos, que podrían tener sociales, ¿no? Y Venezuela pues tiene una historia donde los aumentos de precios de la gasolina, en algunos momentos, en otros han tomado medidas de ajuste de los precios de la gasolina y se hicieron adecuadamente y fueron digamos, bien recibidos, digamos, por la población de alguna manera, pues se hicieron de manera gradual, etcétera. Pero claro, como está la economía hoy en día, que está tan dislocada, pues una medida de este tipo pues podría tener impacto fuerte, y es un tema que el gobierno no ha terminado tomando.
Y ya para ir cerrando este programa que tenemos hoy, y para poder ahondar un poco en el tema al cual dedicamos las dos primeras partes del programa, que es el tema de los medios de comunicación y migración, los medios de comunicación en Venezuela. El 2018 fue un año absolutamente duro para los comunicadores en Venezuela. Chomín es periodista, Chomín conoce a los medios por dentro. ¿Cómo se ve, cómo se percibe esa lógica de un régimen que ha hecho todo, hasta el control por Internet? Hoy las páginas, a mí me sorprende cómo muchos de los portales de Internet que yo sigo me viven mandando mensajes para saltarme el cerco mediático, porque el gobierno se ha encargado de que cada vez los venezolanos sepan menos e incluso se informen menos.
Bueno, el gobierno, tanto en la época de Chávez y especialmente luego en la etapa de Maduro, se puso como objetivo pues tener una hegemonía comunicacional. Eso ha quedado, digamos, muy claro después de 20 años de régimen chavista primero y madurista después. El panorama de los medios es desolador, digamos, han cerrado muchísimos medios escritos, han cerrado muchas emisoras de radio, han cerrado muchas emisoras de televisión, a través de diversos mecanismos, a través de medidas administrativas, a través de cierres, digamos, a través de no renovación de concesiones. Hay muchas maneras. Hoy se vive en un ambiente, yo creo que de mucho cuidado en Venezuela, de autocensura también, porque pues los periodistas y los medios se cuidan mucho, y bueno, muchos de ellos actúan, yo creo que muy valientemente para seguir informando y seguir actuando en el medio periodístico, ¿no? A nivel de Internet, que siempre fue un resquicio que quedó, pero ahí también hay grandes problemas. El tema de Internet en Venezuela tiene una de las velocidades más bajas del mundo. Hay constantes caídas de la electricidad, del sistema eléctrico. Eso afecta también la manera en que se puede acceder a estos sistemas, digamos, digitales y electrónicos.
De hecho, Chomín, en esa materia, nosotros en el mundo sabemos que hay países que tienen cercos electrónicos bastante fuertes e incluso patrocinados por grupos económicos importantes como Google, que no tiene ningún problema en hacer un trato con China y decir, listo, hay palabras que se bloquean en el buscador y sus ciudadanos nunca van a poder encontrar esas palabras. E igual con Rusia, e igual con Corea del Norte. ¿Eso ya está empezando a pasar en Venezuela?
Bueno, yo creo que todavía a ese nivel no hemos llegado, pero como te decía, creo que el problema ahorita a nivel de internet es la baja velocidad, así es el acceso al final a este sistema que requiere hoy en día estándares de velocidad altos, etcétera, para poder actuar, acceder y navegar de manera clara. Pero también ha habido, por ejemplo, ataques cibernéticos a medios de comunicación, hacen ataques masivos, de estos que llaman DNS, etcétera, y a veces medios que son críticos en el gobierno, pues están dos o tres días sin poder salir porque están resolviendo el problema técnico, ¿no? Entonces, realmente sobre esta área también, que era un resquicio que quedaba, ahí se producen, hay problemas graves y realmente pues hoy en día el acceso a la información está muy muy restringido por todas estas cosas que hemos contado. Así han cerrado muchísimos medios, o medios que estaban en papel han pasado solamente a ser medios a través de internet. Pero bueno, en definitiva, si uno junta todas las piezas del rompecabezas, tú ves que hay un cerco importante y hay una hegemonía comunicacional del Estado venezolano importante, eso respecto a medios pues privados o independientes.
De hecho, yo creo que la migración puede ser una ventana a eso que está pasando afuera, ¿no? Los periodistas venezolanos, los migrantes en sí, es un canal de comunicación entre dos sociedades y entre el mundo con Venezuela.
Sí, bueno, hay también, esa es otra faceta, no lo había dicho, hay una migración importante también de periodistas que están pues en muchos países, hay periodistas exiliados también. Se han creado también medios, estos periodistas han creado medios en el exterior, hay emisoras de radio, hay portales de internet, así hay formas, pero claro, eso siempre desde el exterior tiene una capacidad limitada, ¿no? Pero sí, hay eso, y de alguna forma también ayudan a informar sobre lo que sucede en Venezuela en los países donde actúan, ¿no? Esa es una situación también que tiene su cara negativa y tiene su cara positiva, como tú dices.
Tal vez uno, ya para ir cerrando, uno de las pérdidas más grandes que vivió Venezuela en el 2018 fue el fallecimiento de Teodoro Petkov, un hombre que fue un líder político de la izquierda latinoamericana y mundial, porque fue una de las primeras voces que se levantó contra las lógicas de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética tomó la lógica de destruir cualquier tipo de opinión dentro de sus regímenes, y pues ahora tiene un papel fundamental dentro de lo que fue Venezuela y el ideario de la sociedad venezolana. Teodoro Petkov fue un hombre que compartió su conocimiento y su saber no solo a partir de las publicaciones en su diario tal cual, el cual su portada era sus artículos, era su columna, sino también fue un hombre que hizo mucho por la izquierda latinoamericana y que el gobierno al final maltrató y que después trató con cinismo de cubrir ese maltrato. Quisiera un minuto que nos contaras, para cerrar este especial, quién fue Teodoro Petkov.
Bueno, tú lo has resumido bastante bien. Teodoro fue un líder de la izquierda venezolana que en su momento pues criticó y actuó en consecuencia en contra de lo que eran los sectores, digamos, más retrógrados de la izquierda en el mundo. Incluso recibió una reprimenda directamente de Leonid Brezhnev en a finales de los años 60, a comienzos de los 70, creó un partido político muy importante en la historia de Venezuela, que es el Movimiento al Socialismo Más. Pero también cuando ganó Chávez, estuvo de los primeros que lo criticó y se enfrentó grandemente, cuando todavía había muchos sectores, no solamente la izquierda venezolana, sino también sectores empresariales, sectores de la propia derecha venezolana que miraban con simpatías al chavismo, ¿no? Teodoro desde un comienzo actuó, digamos, con una oposición firme. Fue también de los primeros casos, por presiones del gobierno, él fue sacado de la dirección del diario El Mundo, que él había asumido y había empezado a tener pues actitudes críticas desde ahí. Y una vez que él, por presiones, que es un, pertenecía a un importante grupo editorial venezolano, y él creó su propio diario, que se llama El Diario Tal Cual, que hoy lamentablemente ya no es un diario que se edita en papel, sino que se puede consultar solamente, digamos, por la web, pero sus periodistas pues continúan haciendo esa labor, y es ese grupo forman parte de esos grupos resistentes que están pues haciendo periodismo en Venezuela en esas condiciones.
Es así como llegamos hoy al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, un programa que busca compartir con ustedes la realidad política de Venezuela. Estamos este año iniciando con el especial que tendremos, con las lógicas que tendremos sobre el COMPES. Nos faltan dos episodios al cual le daremos finalidad. También tenemos el próximo 10 el especial respecto a la posesión presidencial de Nicolás Maduro. Y desde la próxima semana arrancaremos con nuestros 10 minutos, nuestra píldora migratoria que coordinará y dirigirá la profesora María Clara Roballo Chomín. Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, Ronald y María Clara.
María Clara, muchas gracias.
A ustedes.
En los controles, Nelson Duarte de Rosario Radio.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.